Son las 4 de la tarde. Y aquí da comienzo 3 en 1 con Salvador Viniegra, Jesús Rodríguez Marín y Juan Navarro, el magazine estrella de las tardes de la UMH. Y decimos estrella porque por las tardes no hay otro, así que es el mejor, la mejor música, compañía, saludos, cine, instinto básico, vida saludable, todo lo que usted necesita para encarar To meet the day, to meet the Friday, to meet the weekend, como dicen los anglosajones. El viernes y el fin de semana. Hablaremos de muchas cosas. Tendrá noticias sobre la actualidad. Tendremos el tiempo. Esta tarde la nubosidad va a ir en aumento. Por la noche aparecerá lluvia fina y esporádica. Y las temperaturas hoy estarán sin cambios. Tenemos 22 grados aquí en el exterior de los estudios de la UMH en Elche. Salvador Viniegra, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Navarro, ¿cómo estamos?
De maravilla. Nos falta el primer tres.
Bueno, el primer tres, en fin, supongo que estará en camino, ¿no?
Herido en combate.
Bueno.
¿Qué tal ha pasado usted la semana?
Bien, la semana ha sido una semana muy buena, muy primaveral, encantadora, trabajo correcto, en fin, el balance positivo.
Eso es lo importante. Pues vamos a empezar y como siempre, para un buen comienzo, pues qué mejor que nuestra música. Temptation.
Look out, baby, 'cause here I come. And I'm bringing you along.
empezamos con el rock and roll.
Lucy.
Eso es de Papá Noel, ¿eh?
Eso es de Papá Noel. Tenemos aquí chica nueva en la oficina.
¿Qué me dices?
Madre mía. ¿Cómo estamos? Doña pero Sonia, bueno. Buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Por favor, por favor.
Y compartir con placer. Vosotros las noticias de la UMH.
Es un placer. Es un placer, ¿cómo no?
Doña Sonia, por si usted no lo sabe, querido oyente, es la directora de este invento. De esta nave del olvido, de esta maravilla que se llama UMH Radio.
Y en la que pasamos tan agradables y bonitos momentos.
La radio es como la droga. Una vez la introduces en la vena, ya no te la puedes quitar, te engancha. Cuénteme algo agradable, doña Sonia. ¿Qué noticia hemos tenido esta semana o hoy?
Pues tenemos una noticia muy bonita porque la radio UMH, intentando y queriendo hacer un regalo a la Universidad Miguel Hernández en su 15º aniversario, que como todos sabéis y si no lo comentamos, este año cumple 15 años la UMH, pues hemos querido hacerle ese regalo con el programa 15 años, 15 historias, y en este programa 15 personas pertenecientes a la comunidad universitaria, PAS, PDI, y dos exdelegados generales de estudiantes, pues relatan su paso por la institución académica con sus vivencias, sus experiencias, recuerdos, anécdotas. Todo ello pues va acompañado de una música que ellos seleccionan. El top 10 de la música elegida fue Serrat, porque ya que muchos lo eligieron, tanto con versos de Miguel Hernández como de canciones propias de Serrat. Pero bueno, hubieron otras como Nach, con su converso con Miguel, también estuvo John Lennon. Y bueno, en esos relatos participantes transmitieron emoción, ilusión, recuerdos, amistad, trabajo, esfuerzo, motivación, admiración, proyectos, sueños y metas conseguidas. Porque para algunos, como para el 3 en 1, el número 1, la UMH para Jesús Rodríguez Marín decía y dice en esos testimonios que es el proyecto de su vida. Pero bueno, también se destacan anécdotas y si os parece, escuchamos a Jesús Pastor. ¿Qué es para él la UMH?
Pues me lo debería haber dicho usted antes,
¿sí?
Querida Sonia.
Pues nada, dime cuál tienes preparado y
escucha. La que usted había dicho por antes, favor, Jesús Juan, haga usted Rodríguez.
Pues escuchamos don a Jesús Juan, Rodríguez Marín algo. Con una anécdota muy graciosa de lo rápido que se construyó el edificio La Galia, el primero de la Universidad Miguel Hernández, y lo escuchamos ya.
Real como la vida misma.
Y en una de las visitas, pues, pasé por un espacio, no, no recuerdo muy bien qué era, pero yo entré y cuando quise salir no pude porque habían construido el tabique detrás de mí, es decir, la velocidad...
¡A la velocidad a la que iban!
A la velocidad a la que iban.
Y bueno, y como esas han contado muchas otras, no sé si tienes por ahí también preparada la de, bueno, Francisco Borja, el presidente del Consejo Social...
No, eso era una cuña.
Eso es una cuña
se ha colado por ahí
nuestro compañero, pero
vida,
bueno,
vida,
Francisco
vida,
Borja sí. Cuenta una anécdota muy graciosa con Iker Casillas, en la que comenta pues que había mucha gente el día que vino a dar una conferencia al edificio Altavis, todos los jóvenes se querían acercar hasta el portero de la Selección Nacional de Fútbol y del Real Madrid, y hubo una chica que, bueno, le puso la mano en donde termina la espalda, como decía Francisco Borja, y como eso mucho más que se puede encontrar en el enlace de la radio UMH, en radio.umh.es, en 15º aniversario.
Felicidades, Sonia, porque ha sido usted, ha sido tú la que ha organizado toda la historia esta del 15º aniversario de la, perdón, de la Universidad Miguel Hernández.
Es una actividad pequeñita que le hemos querido hacer desde la radio UMH a la universidad, nuestra Universidad Miguel Hernández, en su 15º aniversario, y espero que aquí a finalizar el curso académico hayan más actividades pues para conmemorar esta celebración, porque yo creo que también para Salvador Vinegra, para Juan Navarro, que ha sido profesor también aquí en la UMH.
En tiempo pasado,
pues yo creo que es una alegría, porque claro que sí, para que Salvador Vinegra, que es la UMH, que también estuvo desde el principio.
Pues es mi segunda universidad. Juan, dame un poquito de micrófono, que no me oigo. Ahora sí.
No se oye porque usted se lo controla mal de ahí abajo. Con perdón, de los botones que tiene en la mesa.
Vale.
No sigamos.
Mea culpa.
Mea máxima culpa, por tanto, ruego la bienaventurada.
No siga.
Pues sí, para 15
años, 15 años, pues bueno, 15 años son muchos años, la verdad.
¿Recuerda usted el primer día?
Sí, claro que sí.
¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la mente a Salvador Vinegra?
Una reunión en el Colegio de Médicos votando si nos salíamos de la Universidad de Alicante para irnos a la Miguel Hernández. El segundo recuerdo fue con Jesús Pastor reunidos un día...
¿En el Colegio de Carrús?
Sí, en el Colegio de Carrús, efectivamente, montando lo que iba a ser la comisión de doctorado. Aún no había empezado a rodar la universidad, ¿no? Esos son mis dos primeros recuerdos. Y luego, pues bueno, pues un gran placer porque fue la segunda universidad que vine a hacer. Primero fuera de Alicante y luego esta. No me pregunte los años que tengo porque tengo unos cuantos.
Unos cuantos y maravillosos años. Pues, Juan, y repasamos también lo que ha sido noticia hoy en la UMH.
Vamos con ella.
Recordamos que hoy es la segunda revisión podológica solidaria en el Centro Comercial La Lluz de Elche. Ha empezado a las 4 de la tarde, hasta las 8 estarán esas revisiones podológicas en las que hay que llevar un kilo de comida no perecedera, y los alumnos de podología pues hacen una revisión podológica gratuita sin tratamiento. También la Oficina Ambiental de la UMH tiene una actividad solidaria preciosa, que es que recoge material de escritura para colaborar con el proyecto de reforestación El Camino de las Ardillas. Y se puede recoger, vamos, se va a recoger, ha instalado unos contenedores la UMH en los 4 campus de la universidad para recoger elementos de escritura como bolígrafos, marcadores tipes, portaminas o plumas. Y luego también la UMH colabora en el tercer certamen nacional de teatro amateur de Elche, y la actividad está organizada por la Federación de Grupos Organizadores del Certamen. Empieza mañana con la puesta en escena de la obra La Manzana de Eva, es a las 9 de la noche y continúa el día 2, 9, 16 y 23 de marzo. No se pierdan tampoco, el que se pueda apuntar y le apetezca hacerlo, que la UMH programa el curso Viaje el Arte en el Camino de Santiago, y esta actividad se va a celebrar entre el 31 de marzo y el 8 de abril, y van recorriendo los pueblos, son 110 kilómetros hasta llegar a la catedral, pero lo curioso y de lo que se va a aprender mucho en este recorrido es que la profesora de Historia del Arte, Laura Mínguez, impartirá clases cada vez a los caminantes cuando lleguen por la tarde a cada pueblo.
A Santiago voy ligerito caminando con mi niña Carmela, que en Compostela me está esperando.
Y bueno, aquí está Salvador Vinegra, que él tiene noticias más específicas sobre ciencia, que a mí me encanta escucharlas porque desde luego que cada viernes aprendo más con todos vosotros.
Bueno,
pues...
No se fíe, que hay de entrar no ahí sé, uno, pues con hay, un ladrillo.
Hay de todo. Voy a ver si... No, ahora me escucho, Juan, ahora me escucho.
Yo, de verdad, usted tiene
sí,
un problema, estérico.
Estérico.
Sí, un problema espacial.
Pues mira, tengo una noticia.
A ver, dígame.
Que es curiosa, ¿eh? y su título dice: una nanocápsula elimina el alcohol en sangre de ratones.
¿Qué te parece? Ay, eso está bien, pues para cuando uno se tome un cubatilla después de la cena.
Efectivamente.
Y coja el coche. Lo elimina, pero o elimina el que se detecte.
Le cuento.
Cuénteme.
Una nanocápsula compuesta por dos enzimas empaquetadas en una película de polímero consigue reducir los niveles de alcohol en sangre en ratones. En ratones, Juan. El ensayo, que han dirigido investigadores chinos de la Universidad de Nankai, en Pekín, y de California, Los Ángeles, y publicado en Nature Nanotechnology, abre una posibilidad de un futuro tratamiento y prevención de la borrachera en los humanos. En el trabajo se han utilizado dos enzimas con nombres descriptivos, la alcohol oxidasa, que oxida el alcohol, y la catalasa, que rompe el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, resultado de la oxidación del anterior. El primer descubrimiento es que el efecto solo se consigue si se dan ambas enzimas conjuntas. Por eso los investigadores casi venden como el gran avance el haber desarrollado el proceso para envolver ambas en una película de polímero. Para probar el efecto preventivo se dio el tratamiento a ratones y se les alimentó con alcohol. La concentración de este en sangre a las 3 horas era de un 37% inferior a los del grupo de control, que no recibieron la combinación de enzimas. Para demostrar el efecto terapéutico, primero se emborrachó los ratones y a los 30 minutos se les inyectó preparado. La reducción de alcohol en sangre y la concentración de indicadores de daño hepático fue inferior en estos animales que los que solo recibieron el alcohol. ¿Qué le parece?
Que las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Que es un primor, decían. Regeneran vejigas en el laboratorio con células madre de la médula ósea. La ingeniería de tejidos, la posibilidad de generar órganos de repuesto en el laboratorio, ha dado un nuevo paso que podría cambiar el tratamiento en pacientes con vejigas dañadas por efectos congénitos como la espina bífida, lesiones medulares o traumatismos. Urólogos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos han demostrado que se puede fabricar tejido para regenerar las vejigas a partir de células madre de la médula ósea del propio paciente. El procedimiento, ensayado con ratas nuevamente, pero con células de pacientes con espina bífida, consistió en generar un nuevo tejido en el laboratorio tras plantarlo a modo de parche para reconstruir la vejiga. El tejido implantado consiguió mejorar el funcionamiento de la vejiga, estimular su vascularización y conseguir cierta regeneración nerviosa. Los resultados se publican en la revista Proceedings. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Anytime she goes away, en cualquier momento ella se marcha. Efectivamente, Sonia, en cualquier momento se marchará, pero yo no...
Creo...
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro, claro que lo he dicho!
Pero no estaba, no estaba.
Anytime she goes away.
No estaba en conexión.
Don Jesús, buenas tardes.
Buenas.
Primer 3, ¿cómo se encuentra?
Bien.
No hace falta que se lo pregunte porque,
bien.
A juzgar por el aspecto, tiene usted un aspecto saludable y formidable.
Bueno. Hoy vais del mismo equipo, ¿eh?
¿Quiere que le genere algún tipo de sorpresa, don Jesús?
Mande, sí.
No, fuera, esa no era la sorpresa. La sorpresa es esta.
Y en una de las visitas, pasé por un espacio, no recuerdo muy bien qué era, pero yo entré y cuando quise salir no pude porque habían construido el tabique detrás de mí. Es decir, la velocidad...
A la velocidad a la que iban.
A la velocidad a la que iban, sí.
¿Qué le parece? ¿Recuerdos?
Sí, me acuerdo perfectamente además de eso, sí. Estaban construyendo el edificio de la Galia.
Ese 15 años que hice historias
que construimos en 3 meses y medio,
sí.
Para mi sorpresa, debo decir, ¿eh? Porque yo, a pesar de que lo decía con mucha convicción, la verdad es que la convicción a veces no te acompañaba, pero la verdad es que iban rápido, sí. Lo hicimos en 3 meses y medio,
con
el primer edificio
medio
de la universidad.
Estábamos antes hablando con Sonia acerca del 15º aniversario de la Universidad Miguel Hernández y ese programa especial de nuestra emisora acerca de una serie de personajes que tuvieron mucho que ver en el nacimiento y crecimiento de la universidad. Hablábamos con Salvador Viniegra, recordaba incluso las primeras reuniones, etcétera, y usted hablaba de esta anécdota, que le cerraron. Yo creo que esa era como la barrica del amontillado de Edgar Allan Poe.
Era un edificio que estaba en gran parte construido con prefabricados previamente, ¿no? Es decir, no es que hicieran el tabique.
El tabique uno.
A esa velocidad. Porque era, pero sí pusieron el pladur, lo que fuera, la placa, que era entera, y entonces, claro, pues se construyó una pared.
¿Su primer sitio físico aquí en la Universidad Miguel Hernández dónde fue?
El primer sitio físico fue en...
En Carrús,
sí, en un colegio que nos... El ayuntamiento nos prestó un colegio de enseñanza primaria que no estaba ocupado en aquel momento y nos dejó esa instalación para que pudiéramos poner ahí la primera instalación de gestión de la universidad, ¿no? Porque, evidentemente, nosotros empezamos en el octubre del 97, pero los estudiantes se incorporaron en... No, nosotros empezamos en enero del 97, perdón, y los estudiantes se incorporaron en octubre del 97, que fue el primer curso.
El primer curso.
De enero a octubre, en realidad, la universidad no tuvo estudiantes, ¿no? Y en ese plazo fue cuando construimos el primer edificio que permitió alojar a los primeros estudiantes de la universidad, además de los edificios que habíamos recibido de la Universidad Politécnica de Valencia en
Orihuela.
En el campus de Orihuela, en Desamparados. Y de la Universidad de Alicante en el campus de San Juan. Y bueno, gracias a eso pues pudimos hacerlo, ¿no? Pudimos hacerlo.
Muchas horas de mucho esfuerzo, mucha ilusión.
De todo, sí.
De todo, ¿no? Aquello que puede ser una coctelera.
De todas esas cosas.
De todas esas cosas.
Mucha ilusión, primero, sí, eso sí. Mucha ilusión, mucha convicción, muchas ganas y luego muchas horas. Muchas, muchas.
Lo haría otra vez, claro.
Casi todas. Sí, a mí, solo con que no lo propongan, seguro que Salvador se apunta. Y hacemos otra.
Me apunto, pero si es en la Marina Alta.
Y muchas anécdotas, como hemos podido comprobar.
Sí, volveríamos a hacerlo intentando hacerlo mejor. Intentando hacerlo mejor. Porque cada vez tenemos más experiencia y eso pues siempre es un elemento importante. Volvemos a hacerlo intentando hacerlo mejor, siempre se puede intentar hacerlo mejor.
Pues vamos a escuchar la música aquí en 3 en 1, son las 4 y 23 minutos, las 9 y 23 si nos escucha hoy sábado y las 9 y 23 si nos escucha hoy domingo. Pues siempre nos gustaría escuchar a Luis Eduardo Aute, pero yo no sé qué pasa hoy.
¿No ha venido?
Sí, aquí está, ahí está, acaba de llegar.
Con la timidez de quien me avergüenza la risa, 15 años que sujeto entre mis brazos, al compás del último disco robado, nada queda en ese trozo de papel, todo es alquimia. Veo que es la prueba más veraz de que todo es mentira. Esos rostros ya no llevan. llevan nuestros nombres. Son dos máscaras perdidas en la noche. Pero ¿qué era la música? Que ese tiempo que se fue no ha sido nunca nuestro. Como cuando te miro y no logro recordar tu cuerpo. No eras tú aquella insolencia de latidos que encendía mis deseos más prohibidos. Creo que tú y yo no somos más que dos desconocidos. Otros dos extraños que en el tiempo se han hecho asesinos. De esos dos niños de la fotografía que abrazados van bailando por la vida. Pero ¿qué era la música? ¿Qué era la música? ¿Qué era la música?
Luis Eduardo Aute. Y seguimos con las noticias. Don Jesús, ¿qué tenemos por ahí?
Pues una interesante noticia sobre los implantes cerebrales, porque ha habido un equipo de investigación dirigido por Miguel Nicolelis, que lo ha publicado además en Nature Communications, que han logrado generar la sensación de tacto con un implante cerebral y luces infrarrojas. Las manos y las piernas biónicas permiten a las personas amputadas correr, dar patadas, coger objetos, cocinar, conducir, maquillarse y camuflarse, casi como si fueran sus propias extremidades. Pero por sofisticada que sea, todavía ninguna devuelve el tacto perdido, ni la sensación de una caricia, ni el placer de caminar por la arena.
No te quieres enterar.
Bien.
Que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Que te quieren de verdad.
Pa, 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 pa. Voy. Más noticias.
Radiocirugía robótica para eliminar tumores sin bisturí. Eliminar tumores sin bisturí convencional, sin anestesia y sin posoperatorio es posible mediante radiocirugía robótica. Una técnica que consigue un control local del cáncer en un 80 o un 90% de los casos, dependiendo del tipo de tumoración. Así lo ha explicado a EFE el doctor Luis Aznar, de la Unidad de Oncología Radioterápica de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, que cuenta con este sistema del que existen 273 unidades en el mundo y 45 en Europa. Este sofisticado aparato de alta generación, denominado comercialmente CyberKnife, es un preciso y potente acelerador lineal con un brazo robotizado que sigue en tiempo real el movimiento del tumor causado por la respiración del paciente sin dañar los tejidos sanos. El sistema, por tanto, permite hacer cirugía sin abrir al paciente y gracias al mismo se tratan tumores que antes no era posible, como tumores cerebrales, tumores de páncreas, de pulmón, de próstata o de hígado. Se puede tratar un nódulo pulmonar, una metástasis hepática o un carcinoma de próstata en muy pocas sesiones. tiene una gran utilidad en pacientes que por diferentes razones no se pueden operar, pero incluso en los casos en los que es posible la intervención, el control local del tumor es similar a si hacemos una cirugía convencional, con las ventajas de no tener que entrar en el quirófano, perdón, el posoperatorio y los riesgos de la anestesia. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now, now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be, oil wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby by the night. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
¿Te gustaría estudiar o trabajar?
Pues hombre, la OMH es dos cosas. Primero, mi lugar de trabajo. Y segundo, pues es una institución que he ayudado a crear desde sus inicios y por ello pues me siento muy orgulloso y muy ligado a ella.
Esta era la voz de nuestro rector, Jesús Pastor Ciurana, que nos daba en el programa este 15 años, 15 historias.
Pues si quieres te comento, porque además de Jesús Pastor, que en ese extracto, en ese testimonio contaba que era para la UMH, también ha participado Cristina Remiro, Jorge Matáis, bien conocido por vosotros y querido, que bueno, contó una anécdota muy graciosa, que después de todo su currículum, su experiencia académica en la UMH, y lo decía muy orgulloso, él es conocido como el padre de Jorge Matáis,
Solera.
Solera. Claro. Y bueno, porque su hijo da clases aquí, es un profesor muy bueno que ha ganado dos premios de los alumnos como mejor docente y eso le hacía sentirse muy orgulloso.
Y experto en suelos quemados.
Sí, sí.
Recuperación de suelos quemados.
Pues muy bien, eso para el medio ambiente. También ha estado José Antonio Cabero, Jorge Manzanares, el decano de farmacia, Juan José Ruiz, el director de la EPSO, Rosario Tur, Miguel Ángel Oliva, entre Paz, hasta Cristina Remiro, Emma Benyoc, Ascensión Roldán de la Biblioteca de Altea, María José Pastor, que está en la oficina de comunicación, compañera periodista nuestra, que contaba una anécdota muy graciosa porque ella no lo sabía, que estaba emitiendo en directo en un programa de Radio Nacional de humor y llamaban a universidades preguntando, ¿me pasa con Ramón y Cajal? Y en esta ocasión a María José le dijeron, ¿me pasa con Miguel Hernández? Y ella en el momento pensó, ¿Miguel Hernández? ¿Quién será?
Está,
y
¿dónde está matriculado?
Y se identificó el chico como un becario de una emisora de radio nueva y tal. Y ella pues veía que ahí había algo extraño, pero le atendió de forma muy paciente, muy agradable, muy simpática, y entonces el chico le insistía en que páseme con Miguel Hernández, y al final ya le dijo, es que ha fallecido. Y le dijo el otro, uy, creo que, claro, al ser becario, pues a lo mejor me tenía que haber documentado un poco y tal. Y entonces un profesor, un docente de la Miguel Hernández, unos días después la encontró, la llamó por teléfono y dijo, oye, María José, estuviste muy bien, dejaste muy buen lugar a la Miguel Hernández porque en otras universidades le colgaron al tipo y tú en ese programa que hacen de humor de Radio Nacional de España, pues quedaste pues muy educada, muy respetuosa, el becario como que, chico, es verdad, te tienes que documentar porque con Miguel Hernández, con el Miguel Hernández poeta, pues desgraciadamente había fallecido ya hace algunos años y no le podía pasar. Y bueno, y también en 15 años, 15 historias, cuentan sus testimonios como representación de los estudiantes, las dos personas, dos de las personas que han sido exdelegados generales de estudiantes, como fueron Francisco San Juan y Cristina Pastor. Y escuchábamos ese testimonio de Jesús Pastor, actual rector de la UMH, anteriormente vicerrector de investigación, cargo que luego ocupó el 2 del 3 en 1. Y tenemos también por ahí un corte de Paco Borja, de Francisco Borja, el presidente del Consejo Social, que recordamos también que invitamos desde aquí a todos los oyentes, porque el día 26, este martes, va a ser la entrega de la octava edición de los premios del Consejo Social y se va a emitir por primera vez en directo en la radio UMH a partir de las 12 del mediodía. Francisco Borja, que nos contaba pues esa anécdota tan simpática que ya adelantaba yo hace un instante, de Iker Casillas en Altavis.
Pero yo me quedo con una que un día nos vino a visitar aquí en la universidad el jugador, el portero de la Selección Nacional y del Real Madrid, Iker Casillas. Este chico estaba sponsorizado por una de mis empresas, por Reebok, y vino a Elche ese día. Estuvimos en el centro de congresos, luego vinimos al edificio Altavix a tener una reunión, un coloquio con los estudiantes. Realmente fue impresionante. Todos sabemos que antes de entrar en esta aula, pues hay un hall realmente
grande
y espacioso, sí, tú lo has dicho. Y era tal la cantidad de chicos y de chicas, de estudiantes, que querían aproximarse, ver, saludar, besar, y también alguien se extrapoló. No, realmente era tanta
la
emoción que una chica pues lo cogió de donde la espalda termina. Realmente Iker Casillas se impresionó por el colorido, la vistosidad y la gente que está en la universidad y la alegría que había en ese momento, y nos dio un día muy grande, realmente.
Pues yo invito a todos los componentes de la comunidad universitaria y a los que han tenido ocasión de pasar, de estudiar, de disfrutar de la UMH en algún momento, a que visiten ese blog de radio.umh.es, porque esos testimonios de otros compañeros les van a traer recuerdos. Para mí ha sido muy especial realizar esas grabaciones. Hoy he mandado un correo personalmente a todos los que han participado para agradecerles, porque además de ponerles mucho cariño, pues me parece que sobre todo han transmitido pues ese trabajo que se ha hecho. Como decía Jesús Rodríguez Marín en sus testimonios, él dice que era el proyecto de su vida, que mientras pasaban cosas en su familia, se casaban sus hijos, nacían sus nietos, pues él hacía ese esfuerzo, yo creo que mucho por todos y por cumplir esa meta que él se había propuesto, él y los que le rodeaban. Y yo, bueno, pues personalmente y en estos micrófonos le doy las gracias por la UMH, por todo ese trabajo y esa dedicación que dio, que tiene y ha tenido sus frutos, y especialmente también por esta radio universitaria que a mí me hace tan feliz y que podemos compartir aquí todos juntos.
Y que no sería posible, como tantas otras cosas, sin ti.
Bueno, sin el trabajo de
todos. Todas las cosas que se han hecho tienen evidentemente un impulso. Pero yo lo dije del primer día al último. Todas esas cosas han salido porque había además gente, detrás gente en este caso como tú, al que dándole la oportunidad y diciéndole este es un objetivo y la meta, se implicaron tremendamente en esa meta y gracias a eso ha salido bien. Sería absurdo pensar que simplemente porque uno tiene la idea es imposible. Es decir, esto es un trabajo de equipo de mucha gente, y de mucha gente que tiene la convicción y que ha tenido la implicación y ha creído en el proyecto potentemente. Uh-huh. Para dedicarle pues eso, horas, trabajo, ilusión, y para seguir dedicándola, ¿no?
Exactamente, que a pesar que, como comentaban muchos de los que han pasado por los micrófonos para el 15 años, 15 historias, decían algunos que se acabase la crisis y que, bueno, aunque haya menos inversiones, que se siga trabajando con la misma ilusión, con el mismo esfuerzo y con las mismas ganas, porque mucho de la parte de la vida personal de cada uno tiene que ver con su vida académica, su vida profesional, y es una recompensa el trabajo bien hecho.
Yo creo que es complicado decirlo en estos tiempos, evidentemente, y puede sonar incluso no puede ser a lo mejor políticamente correcto, pero como decía aquel socio del Betis, cuando el Betis tuvo que jugar con el Chelsea, y decía aquello de, ¿y el Chelsea? ¿Y quién es el Chelsea? Bueno, pues aquí podríamos decir, ¿la crisis? ¿Y quién es la crisis? ¿No? Yo creo que no hay que tener, como decía también aquel buen hombre, no hay que tenerle miedo salvo al miedo, y la crisis está ahí, pero es un momento, es un lugar común decir la crisis, es un momento, es una oportunidad.
Eso se dice en muchas ocasiones, los economistas.
Ciertamente, ¿no? Y es un lugar común y parece como decir, bueno, esto es una cosa retórica, pero no es tan retórico, no es tan retórico. En este momento es cuando uno agudiza de verdad el ingenio. Es ahora cuando la mejor capacidad de creación, de innovación, tiene que ponerse encima de la mesa, cuando tenemos que idear lo impensable. Cuando
y va, tenemos buscar que abordar los recursos lo donde no están, ¿no?
Y yo estoy viendo en la radio, precisamente, que yo que oigo mucha radio, pues hay muchos programas de muchas emisoras sobre emprendedores y hay cosas curiosísimas, curiosísimas. Dices, ¿cómo se le puede haber ocurrido a esta persona hacer esto? Y yo estoy seguro que eso se le ocurre ahora. Es decir, hace 10 años no se hubiera podido puesto la gente a pensar en esas cosas tan insisto, tan curiosas, no solamente curiosas, interesantes y que están funcionando.
Y que a lo mejor son básicas y que en otro momento no hacen falta y que en estos momentos pues a lo mejor se relanzan o se reactivan o surgen o se inventan.
Van desde ideas que ponen en marcha lo que antiguamente se llama la economía del trueque, pero que gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, claro, suponen una explosión de que, oiga, yo en vez de tirar una cosa, la pongo ahí. Y a alguien
la vendo,
le interesa.
O la cambio.
Y todas esas cosas. Y entonces, bueno, eso supone, insisto, una manera, un desafío permanente. Es decir, estamos mal, claro que sí. Estamos muy mal, claro que sí. Pero estando mal y estando muy mal, pues alguien, es decir, tú que estás en el fondo del hoyo, tendrás que decir, bueno, yo de aquí, ¿y de aquí cómo se sale? Y a lo mejor no sales de la forma canónica de salir. A lo mejor sales de una manera absolutamente impensable. Y yo creo que eso es el digamos, la gran oportunidad. Que evidentemente eso no es negar el terrible drama de muchísima gente en su día a día. No, es simplemente decir, gracias a eso, a ese nivel de innovación que yo creo que está ahí presente y que cada vez sea mayor, pues a lo mejor conseguimos reducir el tiempo y el espacio y la cantidad. Y podemos salir adelante, pero pensemos en ello. Es decir, yo creo que no, porque es verdad que durante mucho tiempo no nos tuvimos que esforzar en inventar. Y ahora es el momento en que tenemos que inventar. Inventarnos incluso a lo mejor una vida nueva, ¿no? Es una fórmula en todas las partes. Y la universidad también, porque tiene una cierta responsabilidad en ello.
Pues nada, este 15 años, 15 historias es un regalo que ha salido económico haciéndolo aquí en la radio universitaria. No es una acción de comunicación en la que hayamos tenido que invertir dinero en euros, sino lo hemos derrochado en ingenio y sobre todo en emociones, que tienen mucho más valor, en la elaboración de esos guiones y en compartir con esos 15 que podrían haber sido muchísimos más, porque yo estoy segura que en esta universidad hay muchas personas. Esto ha sido una pequeña representación por ser 15 años, pero ojalá hagamos un 100 años, 100 historias, pero bueno.
Bueno, ojalá.
Y que lo cuenten,
ojalá,
claro que
hagamos,
sí.
No, ojalá hagas 100 años, 100 historias.
Bueno, ya tendría mucho.
Ojalá hagas.
Pero bueno, que ha
lo
sido
de hagamos,
eso.
No lo digo por mí, lo digo por Juan, que el hombre no está para los 100 años.
No estoy para muchos.
Pero está estupendo.
Efectivamente.
Pero es una joyita para mí, desde luego que sí. Ha sido un regalo muy bonito y lo he disfrutado mucho grabando con todos vosotros.
No se emocione usted, doña Sonia. Nosotros las emociones
muy
son buenas, pero
de grabar contigo
hay que controlarlas. Muchas gracias, Sonia.
Hombre, hay que controlarla, no empecemos mal.
Bueno, digo yo.
Tío, que me estás dejando mal, que no, yo dedico jamás a eso, a que no controles las emociones.
Bueno, bueno.
Por favor.
Bueno.
Hay que aprender a expresarse emocionalmente.
Yo
no controlo usted las emociones.
No me gusta jamás discutir con un catedrático de psicología, porque lleva las de ganar, siempre.
Pero eso es un argumento endeble. Porque ya te pones en la posición, hombre, como este catedrático. No, si yo no pretendo llevar razón por ser catedrático.
No, si yo no digo que lleve usted razón por ser catedrático. Digo que usted...
O sea, ¿que conoce... piensa que no llevo la razón?
No. Yo no digo que lleve la razón por ser catedrático. Usted conoce los mecanismos del cerebro y cómo se puede llevar por aquí, por allá. Es lo mismo que los psiquiatras, don Jesús. Sí, no. ¿Escuchamos a los animales?
¿A los animales?
Sí.
Hombre, también podemos hablar.
Aquí están.
The Animals.
The Animals. Ah, bueno. Puro sonido de
los animales. Y a mí, no, de momento no caía. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. The soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. She's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
nasci num dia com gosto de infância, sem muita importância, procure lembrar. Você por certo vai sentir saudades, fechando os olhos verá doces meninas dançando ao luar, outras canções de amor, mil violinos, um cheiro de flores no ar. Bem profundamente, não queira acordar, procure dormir. Faça uma força, você não está velho demais pra voltar e sorrir. Passe voando por cima do mar, para a ilha rever, vá saltitando, sorrindo a todos que vê.
¿Debemos decírselo?
No. Buscaría allí donde no debe.
Pero, ¿y si lo descubre por cuenta propia?
Sobreestimáis su talento, mi señor Abad. Solo existe una autoridad capaz de investigar tales asuntos: la Santa Inquisición.
¿Qué opináis vos, venerable Jorge?
Amados hermanos, yo dejo los asuntos mundanos para los más jóvenes.
Don Salvador, en nombre de la rosa. ¿Recuerda usted la película?
La recuerdo. Y la voz a estas horas, el que hizo el doblaje, me estremecía.
Sí, sí, venerable Jorge, yo, queridos hermanos, dejo los asuntos mundanos.
¿Se ha dado usted cuenta, don Juan, qué fuerza tiene la voz cuando no se ve la imagen?
Eso comentábamos el otro día.
Es impresionante.
Estos diálogos, sí.
Si pudiéramos volver a escucharos otra vez lo que acaba de poner, es que tiene una fuerza.
Hay más. Hay una fuerza seguiremos ¿sí? hablando de ello.
Una fuerza tremenda, efectivamente. El doblaje, ¿no? ¿Y cómo nos distrae la imagen?
Efectivamente. Hay una fuerza tremenda en eso. Y hay unas voces en España. Creo que es uno de los países con mejores doblajes que hay en el mundo. Stanley Kubrick era tan perfeccionista que sabía que si él, los únicos países donde él podía asistir a los doblajes en todas las versiones que se hacían de sus películas, pero sobre todo estaba muy a gusto en los doblajes que se hacían aquí en España. De hecho, en El Resplandor asistió a todas las sesiones de doblaje que hicieron el doblaje de Jack Nicholson, Jack Torrance, no recuerdo su nombre, pero el doblaje de Shelley Duvall, la mujer de Jack Nicholson, sí que recuerdo el nombre, y era Verónica Forqué. Una excelente interpretación que hizo, porque el doblaje es casi tan difícil como el ser actor. Aunque Pablo Mas dice que, bueno, ahí hay sus dudas.
No lo sé, yo no sé, bueno, Paco Mas es un, Pablo Mas, perdón, es un,
Pablo
es,
Mas.
Es, sí, es un experto en temas de cine, yo no lo soy, pero creo que es muy difícil un doblaje. Un doblaje, tú tienes que enfatizar con la voz las imágenes que estás viendo. De modo que ahora, por ejemplo, que no estamos viendo las imágenes, nos estremecemos como si, vamos, más que si las estuviéramos viendo.
Más que si las estuviéramos viendo. Vamos con la música. Jim Reeves, He'll
por
Have
favor.
To Go.
Sí, sí,
el
sí.
Número uno de las series doradas del maestro Ángel Álvarez.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you he'll have to go.
El número uno de las series doradas del maestro Ángel Álvarez, Jim Reeves, He'll Have to Go. Ella tendrá que marcharse. Nosotros no. Nosotros estaremos aquí hasta las 7 de la tarde. Hoy viernes. Y mañana, el sábado, estaremos hasta las 12 de mediodía.
Porque nos echan.
Y el domingo estaremos también hasta las 12 del mediodía.
Porque nos echan.
Porque nos echan. ¿Tiene usted algo de instinto básico o tiene algún consejo? Le veo con un libro de Linus Pauling, el ilustre químico.
¿Cómo sentirse más y mejor?
Dos veces premio Nobel, uno de la paz y el otro por el premio Nobel de química. Uh-huh. Y además una persona que trabajó mucho en el enlace químico, en las teorías y el desarrollo del enlace químico desde un punto de vista mecano-cuántico. Luego hablaremos de cómo la vitamina C es uno de los caminos para conseguir sentirse bien y estar bien.
Sí, esa es una de las teorías de Pauling, que alguna gente sigue mucho, es tomar vitaminas todos los días, vitaminas a diario, además en cantidades óptimas.
Sí, corríjame usted, don Salvador.
Es que no se sabe muy bien cuáles son las cantidades óptimas.
Exactamente, corríjame si me equivoco, pero creo que de la vitamina C se puede tomar cantidades importantes, pero hay vitaminas como la vitamina A que su exceso puede ser incluso perjudicial. Sí, de hecho, los esquimales tiraban los hígados de las focas muy ricos en vitamina A o antiseroftálmicas, si no estoy mal informado.
Va usted por buen camino.
Y lo tiraban porque el exceso de tomar eso es muy malo.
Porque
¿no?
son vitaminas liposolubles, que como su nombre indica, su eliminación es mucho más compleja y se nos incorporan a través de nuestras membranas y se nos quedan en nuestro interior, por decirlo de alguna manera así muy, muy sencilla, ¿no? Son la A, la D, la E y la F, las liposolubles. Las hidrosolubles no hay problema, podemos tomar todos los complejos vitamínicos con hidrosolubles que nuestros riñones la eliminan muy bien.
¿Se eliminan por la orina?
Sí, y si no nos hacen falta, pues bueno, pues en fin, vamos perdiendo los euros, pero claro, conseguimos nada.
Lo que no nos hace falta lo expulsamos.
Efectivamente, con una buena alimentación, pues es prácticamente innecesario, pero bueno, la cultura
del momento. Bueno, hay un efecto que se llama el efecto placebo y es que se siente uno mucho mejor.
Efectivamente.
Estábamos antes hablando de los doblajes y la última o penúltima edición del programa 3 en 1, nos quedamos como siempre luego pequeño a tertulia aquí en el estudio a las 7 de la tarde y hablábamos de el impacto que tiene en la radio el pasar partes del audio de las películas. Habíamos comenzado anteriormente con la película El nombre de la rosa. ¿Les parece que oigamos otra escena de la misma?
Ah, muy bien,
sí. Por aquí está.
¿Atsu?
Sí, maestro.
Para dominar la naturaleza, debemos aprender a obedecerla. Vuelve al patio delantero, rodea el edificio a tu izquierda.
Sí, maestro.
Para dominar la naturaleza, debemos aprender a obedecerla. Vuelve al patio delantero, rodea el edificio a tu izquierda, entra en el patio a tu derecha y allí encontrarás el lugar que necesitas, detrás de la tercera arcada.
Si me habéis dicho que jamás habíais estado en esta abadía.
Cuando llegábamos he visto a un fraile dirigirse hacia allí con prisas. No obstante, he observado que salía con más calma y con aire de satisfacción.